Lo advierto desde ya, no está con nosotros Matías Rivas, pero así todo, trataremos de hacer un programa de fin de semana relativamente decente. Me acompaña Rafael Gumucio y Arturo Fonten. Bienvenidos al programa, bien, señores. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Normalmente partimos con cine y si bien es cierto que todavía no se apagan las repercusiones del estreno de Había una vez en Hollywood, la película de Tarantino, entraron dos otros títulos, películas norteamericanas, o la verdad es que una es inglesa, la otra es americana, más o menos nomás. No creo que sea necesario dedicarles mucho tiempo. La inglesa se llama La Espía Roja, la dirige un cineasta que más que cineasta es un hombre de teatro, y tanto como hombre de teatro, un hombre de televisión, o sea, un señor que le hace más bien a todo y que tiene un es casi octogenario y tiene en su currículum, o sea, más premios de los que puede tener ya a estas alturas, los que tenía a su edad, digamos, Rafael Gumucio, o sea, muchos premios.
Tengo ni un solo premio.
Tengo un premio. A ver, premio Laurence Olivier, tiene, o sea, de toda la gama de premio Michael Redgrave, premio, en fin, ¿cuánto premio no tiene? Y hace una película muy académica, ligeramente inspirada en la vida de Melita Norwood. Melita Norwood fue una mujer que estudiaba física en Cambridge en los años 30 y que por amor se unió a este grupo de agentes reclutados por la Unión Soviética que comenzaron a espiar durante décadas, que comenzaron a espiar ya entonces, por entonces, digamos, pero durante décadas, a infiltrar los servicios de inteligencia del Reino Unido. O sea, es un tema.
O sea, Philby.
George Clark.
El factor humano.
No me acuerdo cómo se llama el que escribió sobre Bumble. Bumble escribió sobre él.
Pero el factor, pues, el factor humano es.
El grupo de Cambridge.
Es el grupo de Cambridge. Los alumnos de Está incluso en ese grupo, yo entiendo, un señor que fue conservador de las pinturas de la Casa Real.
Sobre él es el que escribió Banfield.
Claro, ese es.
Que es un experto en pintura y que estaba a cargo de la colección, claro, de la reina.
De la colección de la
reina. Y era gente de la
KGB. Bueno, esto es bastante más liviano que esto porque en estos tiempos de Me Too, yo entiendo que ningunea un poco al personaje, digamos, porque ella entra como una chica de pueblo, ingenuona, digamos. Se enamora del líder del Partido Comunista en Cambridge en ese momento y comienza a fotografiar, a robarse datos de pero todo lo hace por amor.
Ah, qué lindo.
Y después lo hace también para que no haya más guerra. Entonces me parecen las dos razones un poquito gansas, digamos, para explicar una conducta que pudo tener a Rojo, que pudo tener que tuvo filo. A ver, las cosas no fue tan blanda como la película lo trata de vender ahora, porque lo que trata de vender la película es la actuación de una Judi Dench que está muy bien y que una señora, una abuelita, digamos, que cultiva rosas en su jardín y que la vienen a detener 40 años después, o 45 años después, y dice, pero ¿de quién me están deteniendo? Ay, pues si todo lo que yo hice, digamos, es para que Inglaterra no tuviera en ese momento la bomba atómica, porque si tenía la bomba atómica, las bombas atómicas son malas.
Mala onda.
Claro, son malas, ¿para qué vamos a tener bombas atómicas? Es mejor que, ya, si la tuvo Estados Unidos, ya, pero que no la tenga nadie más, digamos, para. Entonces,
Media boba la explicación.
Y la película, al margen de la actuación de la actriz protagónica, es bien boba. Eso por lo que respecta a La Espía Roja. Hay otra película que se llama Mejor que Nunca, que también es bastante boba, pero con alguna reserva. Esta es una película protagonizada por Diane Keaton. Y una.
Ah, con eso se salvó.
Y una.
y un cortejo, de la Quito.
Y un cortejo de ancianas. Esta es una película para la tercera edad. La protagonista, como digo, es Diane Keaton, que es una mujer que ha vivido por 40 y tantos años en un departamento en Manhattan y decide desarmarlo y decide irse a una localidad próxima a Georgia, que es una residencia para ancianos. Una residencia para ancianos que todavía no están tan mal, y en verdad es una residencia así de primerísima categoría. Cada anciano tiene su propio chalet, o por lo menos una casa. Chalet creo que se llama las cosas de dos pisos, ¿no? Uh-huh. No son chalet, son construcciones bángalos. Bángalos, perfecto. A ver, pero con mucho espacio, y espacios comunes que consultan, canchas de golf, que consultan piscinas gigantescas, que consultan, no sé, en fin, muchas instalaciones, muchos gimnasios, muchas salas de baile, muchas salas de fiesta. Y ella llega a se supone que, porque ella no quiere seguir viviendo en Nueva York, quiere bajar un poco el ritmo, pero la verdad es que ella está enferma. Nunca vamos a saber de qué está enferma, pero va a llegar un momento que vamos a saber que está realmente muy enferma. Y antes de confesar, de asumir y declarar su enfermedad, ella reúne a este grupo de viejitas adorables, digamos, y las convence de formar un grupo de porristas, porque todas, unas más, otras menos, todas pasaron por la experiencia de ser porrista, con todo lo que eso significa en Estados Unidos, que es como una fraternidad, sí. Es como un estilo de vida, es pertenecer a un equipo, en fin. Y desde luego esta viejita, por más empeño que le ponen, al comienzo le salen las cosas bastante mal, pero picadas por el amor propio, picadas por una cierta rebeldía contra las autoridades de este senior suite, digamos, ¿no es cierto? Terminan ofreciendo un espectáculo, a ver, que no solamente es simpático, sino que termina viralizándose, que es hoy día la consagración mayor, digamos, para cualquier obra, presentación que tú hagas, digamos. Termina viralizándose y de eso va la película. Tontona la película, sí, tontona, bien tontona.
Aparte de Diane Keaton, ¿hay otra actriz?
Sí, pero ninguna que pare el tráfico. La Pam Grier, Jackie Weaver, Rhea Potman.
O sea, no llegaron.
Esto está dirigido por una mujer, se llama Sarah Hayes. No, una película completamente olvidable, pero es raro esto, ¿eh?, en el cine americano. Por Dios, que manejan bien los códigos de la emoción, en fin, porque, a ver, siendo bastante gansa la película, al final termina teniendo su emoción. Termina teniendo su emoción. Será poco respetable, todo, digamos, porque es un cliché tras otro, pero, a ver, te arman el queque de tal manera que te interpela y te... No sé si te emociona, pero a ver, algún rajuño te hace.
Yo todavía no la he visto, de la que voy a hablar, pero me tinca mucho y me gusta mucho la idea, que se llama Yesterday, que hace Danny Boyle, un director inglés, que es de Transporting y todo eso. Pero no la he visto, pero me parece que la idea es tan genial y habla tan bien de la época actual, que es la historia de un tipo que tiene un accidente, despierta y se da cuenta que nadie se conoce ninguna canción de los Beatles y que los Beatles han sido totalmente olvidados.
Desapareció.
Y el tipo empieza a tocar canciones de los Beatles y se hace inmensamente famoso y todo el mundo queda impresionado porque el tipo tiene mucho talento. El tipo no tiene ningún talento muy especial, pero toca las canciones de los Beatles. Quiere decir que yo creo que es la mejor metáfora de la época posmoderna de hoy. Es decir, está basa, todo el, los movimientos sociales, los movimientos intelectuales, se basan en un olvido del presente, digamos, porque los Beatles todavía son presentes, todavía hay dos Beatles vivos, que es como el eje, creo yo, del pensamiento actual. Es decir, uno escucha cosas que ya escuchó, digamos, que uno ya da por dicho, y escucha con sorpresa gente aplaudir, no sé, ¿no? Chávez ve un discurso de Fidel Castro defendiendo la Amazona. Claro, y toda gente abajo en Facebook, sí, ¿quién es este señor tan profético? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Y me gustaría estar adherir. Pasa con el feminismo, pasa con el ecologismo, pasa con nuevas formas del socialismo, que son una repetición absoluta de cosas ya escuchadas, ya dichas, que pueden ser ciertas o no, da un poco lo mismo. Pero me resulta, por ejemplo, impresionante que el tema del medio ambiente, el tema del calentamiento global, el tema del medio ambiente, sea contado hoy en día como una enorme novedad, donde una niña de edad indeterminada, creo que tenía 14, 15 o 16 años, lo mismo,
Greta,
viene a contarnos de que el mundo se está derritiendo, y cosas que hasta Ricardo Lagos se dio cuenta, imagínense lo poco nuevo que es, pero me impresiona la necesidad absolutamente,
y eso se nutre del olvido, dice tú,
de una especie de olvido progresivo muy muy bueno. Yo veo todo el tiempo homenaje a los 5 años de un tal disco, 2 años de tal disco, un clásico, el disco o la película de cuando hacen la lista de las 10 mejores películas del mundo, cada día son el Gladiador de Ridley Scott es la más vieja, digamos. Es decir, hay una especie de olvido progresivo y de gente que redescubre, o sea, del día de mañana va a ver Cristóbal Colón va a descubrir América, te digo, y va a ser impresionante. Así que sin haber visto la película, me parece que es un punto de partida tan genial que la voy a ver con mucho entusiasmo, y ya la encuentro buena.
Creo que se estrena pronto.
Ahora es el 5.
Ya.
Oye, ¿y cuándo viene la de Scorsese?
No, yo creo que no todavía. No,
pero
no,
este año.
No creo que tenga fecha. Porque, a ver, ahí va a haber el problema, porque esta película es Netflix, entiendo.
Claro, va a estar un tiempo en cines.
Claro.
Y luego pasa, entiendo que un mes.
Como
y
se
luego
hizo
pasa
con Roma.
Netflix, sí.
Como se hizo con Roma. Sí. Oye, quiero decir sobre una idea que también, o sea, una observación que quería hacer respecto de la película de estas viejitas, de esta película de tercera edad, que no tiene el encanto, no tiene el ingenio, no tiene el filo que tuvo una película de Ron Howard que se llamaba Cocoon, ¿te acuerdas?
Sí, era muy buena, sí.
Que era buena, que era caía algo, no me acuerdo qué cosa, de otro mundo, caía en una piscina y sobre el agua hacía tal efecto que los viejos cuando se metían se rejuvenecían, no sé, 40 años.
Sí, muy
buena. Pero quedaban ellos iguales por fuera, digamos. Sí. Solamente que tenían más energía.
Es lo que pasa a mí, que estoy destruido por dentro, por fuera, pero por dentro estoy igual.
Ya. O sea, sigue siendo un toncel, digamos.
Un toncel.
Señores,
mira,
Arturo.
Yo quería comentar que varios de mis amigos y amigas estuvieron en la conversación, que oyeron el programa del viernes pasado, estuvieron en que comentamos la película de Tarantino, se inclinaron categóricamente por la interpretación de Rafa y no por la de Héctor y mía, que era más o menos parecida. La nuestra era muy entusiasta, la de Rafa era bastante crítica, y me pareció interesante decir eso, digamos, de que es una película que suscita visiones contrapuestas.
Sí.
Y ahora, dicho eso, creo que con todo es en lo que va del año la gran película del año.
Ah, sin lugar a duda.
¿Tú estás de acuerdo con eso?
Sí, totalmente. No, si yo, mi intervención crítica es de fondo, no de forma. De forma me pareció una película.
No, y hay gente que le molesta particularmente en el plano moral, digamos, chacotear con una masacre,
con una
tragedia tan cruda como fue la masacre de los Mason, digamos,
sí,
¿no?
Hubo otra crítica que me hizo un estudiante que había ido a ver la película con una prima joven, digamos, de estudiantes universitarios, y la prima no sabía, a propósito del olvido, nada del tema de Charles Mason y de lo que había ocurrido con Sharon Tate, ni sabía quién era Sharon Tate, nada, fue a ver la película nomás. Y él sí sabía. Y entonces a la salida se produce una discusión entre ambos. Y claro, ella consideraba, dado que no tenía ese referente histórico, que la violencia contra los hippies estaba completamente inmerecida, digamos, que lo que habían hecho los hippies, incluso al entrar a la casa, qué sé yo, era como, no guardaba relación con la respuesta, digamos, ¿no?, en la película. Yeah. Y claro, ella no estaba viendo el otro lado, digamos. Entonces la pregunta que suscita esta situación es si es necesario para comprender la película tener esa información. Claro. Extra película, digamos, ¿no?
Que es el tema del revisionismo, digamos, que fue una discusión que tuvo Vidal Naquet en el año 70 o 80, que fue un historiador francés, tuvo un debate con un historiador revisionista, y la discusión fue, oye, ¿es posible tener varias visiones de la historia del Holocausto, digamos? ¿Y es posible presentar varias versiones del Holocausto o hay que de alguna forma dejar muy claro que el revisionismo histórico es un vicio? Y un debate muy interesante y muy importante intelectual que terminó con una ley antirrevisionista, digamos, que prohíbe, claro, siquiera la expresión del revisionismo histórico. Pero hay un tema.
David Irving, acuérdense, usted estuvo preso
por
tener una interpretación de Hitler distinta a la de a la oficial, digamos.
Claro, es un temazo, yo creo que es un temazo. Pasa que, claro, no creo que Tarantino esté en este debate, digamos, no le interesa nada. Le interesa como que le interesa la historia que nosotros, que ustedes también vieron, que es el cine puede pasar por encima de la historia porque es más importante que la historia, digamos. O sea, que entre la historia y el cine, prefiero el cine.
Claro, lo que yo encontré fascinante es esta cosa no literal de la película, ¿no? Que está permanentemente transformando en cine lo que va contando, digamos, a medida que lo cuenta y de una manera muy envolvente, ¿no? Donde no te frena, porque muchas de estas cosas metaficcionales a veces te sacan un poco de la historia, aquí no, ¿no? Oye, yo tenía un comentario del libro, no sé si podemos pasar a...
Sí, pues.
En realidad no es un libro, lo que quiero comentar es una revista en esta oportunidad. Y es la revista Santiago, que edita la Diego Portales, y que Álvaro Matus es un editor muy excepcional, es el editor de la revista.
Muy bueno, sí.
Realmente es un editor, es un...
No,
hombre,
es un astro.
Digamos, o sea, es un astro en esto. Realmente los artículos tienen una cierta continuidad de estilo, de forma, son breves, no tienen citas académicas, no son trabajos académicos, se leen rápido, tienen como filo todos ellos, y ahí es donde uno siente la mano del editor, ¿no? Hay una cosa más o menos homogénea en el estilo de la revista, pero las voces son completamente disímiles, ¿no? Hay un artículo de Daniel Mansuy, hay un artículo interesantísimo de Martín Oppenheim sobre la izquierda actual. Horacio Castellanos Moya, el gran escritor, el novelista, Alberto Fugué, qué sé yo, ha escrito Rafa Gumucio, ha escrito Matías Rivas, ha escrito Manuel Vicuña, Patricio Tapia, Diamel El Tit, en fin, es una revista en la cual uno encuentra hoy día un registro de voces intelectuales de distintos lados. Y es de una manera muy viva. Entonces yo encuentro que es una muy buena manera esta revista de asomarse a lo que es el mundo intelectual chileno hoy, qué se está discutiendo, por qué, cómo, de una manera rápida, porque no son artículos sesudos, académicos, no son papers easy, digamos, llenos de citas y de caveats y de matices y de autores que hay que haber leído antes de haber leído el trabajo, sino que son artículos autocontenidos, pero son profundos. Por ejemplo, un artículo, una serie de artículos a propósito de los 200 años del nacimiento de Karl Marx, donde estaba Otone, estaba Rodríguez, estaba Bocardo, que fueron trabajos que dan una idea de lo que es Marx hoy, digamos, y de la discusión que hay hoy sobre Marx. Por ejemplo, hay muchas cosas de literatura, hay cine, he visto artículos sobre, no sé, Tarkovsky, sobre distintas figuras del cine. En fin, es una revista que yo le veo que es una vitrina interesante para tomarle el pulso a lo que es la actividad intelectual hoy día.
Es una revista que básicamente se compra en librerías.
Se compra en librería, es una revista de pequeños ensayos. Es el tipo de revista que cuando a mí me dijeron que iba a salir, yo era bastante escéptico que esto pudiera hacerse un espacio, pero creo que se lo ha ido haciendo, digamos, por la calidad del producto. Tiene su pequeño público, no es un público muy masivo, pero es una revista que empieza a adquirir ya cierta presencia.
Estaba leyendo, por razones naturales, fui donde mi editor y me lo dio, por supuesto, se llama Memoria de un joven católico, de Mary McCarthy, que es un clásico. Y claro, evidentemente me correspondía leerlo porque era una joven católica. Y es un libro muy, bueno, es un clásico, digamos, un libro de memorias, que parece ficción, porque todo lo que pasa ahí es completamente rarísimo, extrañísimo. Ella hace mucho juego con lo que ella recuerda y con lo que no recuerda y con lo que piensa y lo que es legendario, y es una historia de formación, claro, una gran intelectual norteamericana, y yo creo que es un libro que más que va a conectar con mucha gente, digamos, porque es un tipo de...
¿Qué época?
Como los años 30, yo supongo, 20, no sé, muy de comienzo del siglo. Por supuesto, internado, todo ese tipo de cosas, pero hay como de repente, sobre todo lo que más ella se hincapié son en esos detalles totalmente extraños que tienen la infancia de uno, que es, la infancia de uno son bastante predecibles, digamos, pero hay detalles como, por ejemplo, un tío judío que tenían ellos cuando eran todos hipercatólicos. Había un tío judío que estaba ahí, hay como muchas cosas extrañas, una historia bien y muy bien contada y muy disfrutable.
Oye, yo quiero hablar de una novela, muy grata que leí hace poco, que se llama El Amigo. La autora es una gringa, una americana. Ahora, en ella confluyen varios sangre de varias partes, digamos. Su madre entiendo que es alemana, su padre es un chino radicado en Panamá. Y ella se llama Sigrid Núñez. En algún momento debe haber sido Núñez.
Sí.
Claro, pero pasa, o sea, su pasaporte dice Sigrid Núñez.
No, pero hay Núñez también. ¿Te acuerdas tú de esa famosa...?
Es que yo creo que esos Núñez en algún momento fueron Núñez.
¿Cómo se llama esta famosa modelo, presentadora? Bueno,
ya, pero...
Pero era una mujer muy... muy...
La novela se llama El Amigo. Y es la historia de una mujer que es profesora de escritura creativa en una universidad, que vive el duelo, un duelo muy potente en términos emocionales, a raíz de el suicidio de su mentor, de quien fue profesor, de ella, de quien la formó, de quien ella estuvo enamorada en una época. Y después esa relación devino en amistad, pero una amistad bastante estrecha, sin cama, algún momento hubo cama. Y ella tiene una devoción, tiene una lealtad a la memoria de este señor, que se casó tres veces, que es un mujeriego irredimible, que era un profesor, como digo yo, también de escritura creativa y que ejercía su magisterio desde una cierta arrogancia, si ustedes quieren. Y esta mujer queda devastada por el suicidio, y queda devastada también porque la tercera esposa le endosa a ella un animal, una mascota que tenía el profesor suicida, y que no es ni más ni menos que un gran danés de 80 y tantos kilos de peso, y que ya está viejo, está artrítico, y que desde luego a raíz de la muerte de su amo está totalmente deprimido. Y ella termina haciéndose cargo de este animal y termina compartiendo con él el sufrimiento de pérdida, la pérdida, digamos. ¿Está bien la novela? Sí, está bien. Tiene como varias patas la novela. Tiene una pata, desde luego, muy afincada en lo que es la creación literaria. Y ahí funciona bien. Tiene una pata que está muy dedicada a la literatura como sanación, que a mí me... Que a mí me
convence menos.
A mí me convence menos porque yo creo que la literatura puede tener efectos terapéuticos, pero ya cuando uno le pide solamente a la literatura e interpreta que la literatura es terapia, o sea, no sé, a mí Borges me gusta no porque haga bien para el alma ni para la digestión, digamos, ¿no es cierto? Sino que te gusta porque te convoca, te interpela en planos, en preguntas, con dimensiones de la fantasía, de la vida, de la palabra, no sé, que son más potentes que el puro efecto terapéutico. Bueno, tiene también la cosa de la relación, trata de desentrañar la relación misteriosa, profunda, que hay de la gente con las mascotas. Yeah. Y esta Sigrid Núñez
es un gran tema.
Gran tema. Sí. Y hay literatura, hay densidad, hay densidad conceptual y emotiva en torno a ese tema. Y esta Sigrid Núñez, no lo he dicho hasta el momento, no es cualquier cosa. Esta es una niña, o sea, ya no es una niña, debe tener una mujer de unos 70 años, pero a los 25 entró a trabajar como asistente de Susan Sontag. Y ella publicó un libro sobre su experiencia, lo que fue trabajar y vivir bajo el mismo techo de Susan Sontag, porque ella no solamente fue asistente de la escritora y pensadora Susan Sontag, sino que también fue pareja de David Rief. Yo entiendo que no se casó con él, pero sí fue pareja. Me da la impresión que no. Pero ella vivieron los tres juntos, digamos, en una casa, y de suerte que el testimonio que puede entregar ella es muy, muy auténtico, digamos, porque te entrega el testimonio no solamente de la escritora, no solamente de la pensadora, sino también el testimonio más íntimo de lo que era vivir con ella, digamos, y cuando de lo que era, digamos, que si iba a ver una obra de teatro que la dejaba muy embalada, digamos, era capaz de hablar hasta 5 de la mañana y meterse a la pieza de ellos, digamos, a
comentar.
Claro.
¿Pero esto está metido en la novela?
No.
No.
Este es otro libro de ella que se llama Siempre Susan, me parece. No me acuerdo cómo se llama, pero es lo pueden googlear con Sigrid Núñez. Susan Sontag, digo. Sale el tiro. ¿Es una buena novela? Sí, yo creo que es una buena novela. Es una buena novela, no es una obra maestra, ni mucho menos, pero es una buena novela. Y es muy grata de leer.
¿Y la publicaste, la leíste en qué publicación?
La leí en... Es de los Amarillos de Anagrama. Yeah. Es de los Amarillos de Anagrama. Ha sido muy bien conceptuada por la crítica. Yo creo que con alguna exageración, pero... pero está bien.
Es que es tan malo. Hay pocos libros buenos, entonces yo creo que la crítica está como tratando de sacar un poco... O sea, quiero decir, en la literatura norteamericana, que generalmente es muy llena de germinaciones, llena de autores, llena de cosas. Yo he leído a varias personas y quejándose, y a varios críticos quejándose de que las nuevas horneadas no están dando mucho fruto y que hay pocos libros.
Pero también ese discurso siempre ha estado presente, ¿no?
No sé, pero hay momentos de esplendor, no sé. Cuando Foster Wallace y Fresen y compañía y... reinaban al revés, había la impresión de que había muchos, digamos. No sé, ahora, ¿quiénes son?
Yo de esos discursos suelo tomar alguna distancia, porque siempre me acuerdo que en los años 70 la crítica de cine no hacía otra cosa que lloriquear. Que lloriquear y gimotear, digamos, en torno a que ya no, esta cosa no es como antes. Y hoy día miramos para atrás los años 70, los años 70 son un volcán.
Sí, pero es cierto que después de la Guerra de la Galaxia la cosa se puso muy mal. desde la Guerra de la Galaxia en adelante, por supuesto, hay cosas maravillosas, pero uno va acumulando, igual que en el amor, que uno se acuerda de todos los momentos buenos y no se acuerda de la lata cuando tenía que. Pero hay momentos malos, digamos, hay momentos malos. Yo siento que
y este podría ser uno.
Yo siento que sí, yo siento que las escuelas de literatura creativa han conseguido un efecto perverso de uniformidad, quiero decir, que son. Y además yo creo que la máquina publicitaria americana es muy rigurosa. O sea, por ejemplo, que alguien como Lucía Berlín, que es una autora tan buena, haya sido descubierta muerta, porque de viva era impaciable, porque era imposible hacer un tour con ella, significa que la industria necesita gente que es capaz de hacer un tour, digamos.
Ahora, seamos justos. Ella es una mujer, a ver, indispensable, yo creo, pero cultivó un género literario, el cuento, que nunca ha tenido mucho rating.
No, pero había otra gente que sí tuvo en la misma época de ella, y uno no puede creer. No sé. Bueno, no sé. Quizá, yo también te cuento la razón que el lloriqueo a veces es como. Pero en el caso, no sé, nosotros llevamos ya varios años llorando en las carteleras cinematográficas, o sea.
No, es un lamento de la crítica de.
Eso es bastante general, ¿no?
No, del año 30 ya.
Ya, pero yo creo que estamos en una época bien negra, digamos. Pero siempre hay cosas.
Probablemente haya que dejar pasar el agua un tiempo, digamos, y después mirar para atrás. Yo creo que con alguna distancia se ve mejor.
Pero Héctor, que el cine italiano se fue a las pailas.
A las pailas.
Eso no duda nadie. No.
Ya, pero es que hoy día estamos en condiciones ya de decirlo.
O sea, se murió. Y el cine italiano hubo cine italiano genial.
Pero todavía existe Sorrentino.
Bueno, pero uno, claro, uno.
Ya, pero una, es que, oye, si es que uno hace mucha diferencia.
No, uno hace nada. El cine italiano era. Hasta los malos eran buenos. Hasta las películas de los
Spaghetti Western
eran buenos porque bueno. Los mismos tipos que hacían los Spaghetti Western hacían después las películas de Antonioni, digamos, y las de Fellini, o sea, los mismos productores, los mismos. Entonces, no sé. Yo creo que hay momentos. Por supuesto que lo que pasa es que la geografía, es lo que tú. Dices con el cine coreano o con el cine de Taiwán, que ahí sí está vibrante, claro. Está vivo, pero Italia murió y yo creo que Estados Unidos va por el camino de Italia, digamos.
Oye, esta novela que de la cual yo les he hablado, que se llama El Amigo, pertenece a ese, está instalada en ese nicho que es el de la autoficción.
Sí.
Es el de la autoficción y que un nicho. A ver, donde hay gente que se ha llevado muchas desilusiones, pero hay gente también que vuelve de ahí, digamos, con mucho éxito, con la sensación de haberle pegado al gato. Aquí ella hace un juego en esta novela, no me gustaría adelantarlo mucho, ¿no? Pero hace un juego de escritura creativa que para mí es letal, digamos. Fue como que me pegaran un combo en la guata, digamos.
¿Sí?
No,
¿en qué sentido?
Donde cuenta la misma historia que nos ha estado contando en el libro, pero como
ficción.
Como que la hace un alumno de su taller de escritura creativa. Entonces cambia la voz, cambia la perspectiva, de la segunda persona se pasa al impersonal. No, una experiencia que yo creo, ¿para qué? Para decir que la escritura puede ser muy plástica. Vaya, pero si eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, digamos, o sea, subamos el nivel de la conversación, ¿cierto? O sea, me parece una pelotudez decir eso. Obviamente que tú puedes contar la misma historia desde otro punto de vista y a veces, de algún punto de vista, funciona mucho mejor que desde otro punto de vista.
Bueno, eso es bien
obvio, eso es parte de la cocina del escritor.
Por supuesto.
Señores, ¿tienen más títulos? ¿Tienen más...?
Yo tengo un libro de...
Es un breviario,
sí,
¿no?
Sí, de Henri David Thoreau, que es famosísimo, que es una traducción nueva a La desobediencia civil y a La vida salvaje. Son dos libros totalmente clásicos. Pero hizo lo tradujo un alumno mío, pero aparte de eso tiene otras cualidades. Se llama Antonio Díaz Oliva, que es un escritor también que está
dando... Un hombre que trabajó en ¿Qué pasa?
Sí, y hace
a veces publica en La Tercera. También está reportaje La Tercera. Muy bueno.
Muy bueno, muy inteligente. Y reproduce el diario, que yo no lo conocía, el diario de
Thoreau.
De Thoreau, muy entretenido. muy muy a la moda, en el sentido de que como, es pasa lo mismo con los Beatles, digamos, que es como todo lo que los jóvenes están pensando hoy o estamos pensando hoy está dicho por Turro así, pero al pie de la letra, y en el sentido muy divertido. Y yo creo que Antonio reanuda con una costumbre, una tradición chilena bastante buena, que somos un país fuimos un país de muy buenos traductores, digamos, de muy buenos traductores, de muy buenos editores. O sea, tuvimos una industria editorial en sentido muy importante, digamos. Mucha de la literatura en inglés y en francés llegó a América Latina a través de Chile, digamos, y en un hombre tan joven que se dedique a estas labores ingrata, digamos, porque no hay nada más ingrato que ser traductor, digamos.
Muy sacrificado.
Muy sacrificado. Y así que lo recomiendo ampliamente.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Prescotapo lo invita a Edificio Lion 2550. Una nueva mirada para la renovada vida urbana, departamentos de 1, 2, 3 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Arturo Fonten y Rafael Gumucio. Matías Rivas, como dije, esta vez no pudo llegar, y no voy a pedir que recen por él porque la...
No, está en perfecta salud.
Porque cuando lo hice tiempo atrás, la gente se lo tomó en serio y pensó
por él, sí.
Sí, pensó que poco menos que estaba con una sentencia encima.
Pero no, se mejoró rápidamente.
Se mejoró.
No, pero no está enfermo, está en...
Ya, nos encontramos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.